En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Álvaro Tajadura. Abrimos como cada viernes en este Mediodía COPE El Espejo, su espacio de información religiosa semanal donde queremos conocer todo lo que se está cociendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos hoy que es viernes 4 de diciembre, es la fiesta de San Pedro Cristólogo. Saludamos en primer lugar a Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Él nos resume ahora, a modo de titulares, los principales contenidos de nuestro programa de hoy.
El pasado sábado, el monasterio de San Pedro de Cardeña acogió la ordenación diaconal de 6 seminaristas. Hoy conoceremos las primeras impresiones de algunos de ellos. Además, estaremos en Honduras, donde llegará la solidaridad de algunos burgaleses que quieren allí echar una mano después del paso de los huracanes Eta y Lota. Y también conoceremos cómo la Fundación Octavo Centenario restaurará algunos tapices de la catedral y cómo los hermanos de San Juan de Dios ven inviable el mantenimiento de su hospital en Burgos.
La agenda diocesana en los próximos días viene cargada de eventos. Entre ellos sobresale, como no podía ser de otra manera, la toma de posesión mañana sábado del nuevo arzobispo de Burgos, don Mario Iceta Gabicagoje Ascoa.
Y en nuestro espejo de hoy descubriremos cómo se desarrollará mañana ese inicio de ministerio episcopal de don Mario Iceta, que se podrá hacer, además, tras la reapertura de las iglesias de Burgos, ciudad al 50% de su aforo.
Y en la sección final de nuestro programa, hoy queremos conocer uno de los nuevos recursos diocesanos que echan a andar, el Centro de Escucha. ¿Qué es un centro de escucha? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo conforman y quiénes pueden acudir a él? Resolveremos todas las dudas con su director, Víctor Román. Así que ya lo ven, el espejo de hoy viene cargado, como siempre, de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo. Además, para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad y miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nuevos diáconos.
El pasado sábado, el monasterio de San Pedro de Cardeña acogió la celebración de la última misa de don Fidel Herráez Vegas. En ella confirió a 6 seminaristas el diaconado por medio de la imposición de manos: Donaldo, Iván, Francisco Antonio, Norberto, Francisco Javier, Pablo y Víctor fueron habilitados para bautizar y presidir matrimonios y exequias, proclamar el Evangelio en las celebraciones litúrgicas y asistir al altar al obispo y al sacerdote, así como exponer al Santísimo Sacramento. Así describía sus emociones a COPE uno de sus nuevos diáconos, Pablo Dorado.
La verdad es que después de haber recibido el orden del diaconado, sientes una mezcla muy fuerte de emociones. Ves el futuro de una manera muy distinta, te imaginas cómo va a ser tu nueva vida a partir de ahora. Tienes nervios, por supuesto. Te preguntas si lo harás bien, tienes a veces dudas, pero me consuela mucho la cita de San Pablo: te basta mi gracia. Ahora mismo tengo mucha paz, aunque también hay nervios. Siento realmente como si estuviera donde tengo que estar, siendo mediador y servidor entre Dios y los hombres.
La Fundación Octavo Centenario rehabilitará dos tapices de la catedral.
Se trata de dos tapices flamencos que custodia la basílica y que fueron donados por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca a comienzos del siglo XVI. El presupuesto de esta intervención asciende a 80.000 euros y los trabajos se extenderán aproximadamente entre 4 y 6 meses y de ellos se encargará el taller de restauración Pepa Garrido.
Y de la mano de la Fundación Octavo Centenario llega también a Miranda de Ebro la exposición Sementera de Esperanza.
Esa muestra itinerante que pretende mostrar a los visitantes cómo la palabra de Dios ha crecido y fructificado en la diócesis de Burgos. A través de paneles y obras de arte venidas de todos los rincones de la provincia, la exposición habla del ser, del quehacer y de la misión de la Iglesia en Burgos. La exposición se inauguró ayer y puede verse en la Iglesia de Santa María de Altamira hasta el 20 de diciembre. Rafael del Olmo es su párroco.
Es un resumen de la historia de toda la diócesis de Burgos, que con motivo del octavo centenario de la catedral de Burgos, pues la diócesis ha ido llevando a cabo en todos los arciprestazgos y concluyendo aquí en Miranda, y facilitando así también la posibilidad de pues unirnos más un poco a esa celebración y también a nuestra diócesis, que es lo importante, ¿no? Y además es un motivo para celebrar como parte de este año jubilar, ¿no? Pues seguramente que os va a gustar.
gesto solidario.
El año jubilar de la catedral pretende colaborar económicamente en la ayuda y colaboración con algunos misioneros burgaleses. Uno de ellos es Ángel Garachana, obispo de San Pedro Sula en Honduras. Allí sufren las consecuencias de los huracanes Eta y Lota, que han dejado un reguero de muertes, desaparecidos y desplazados. Esta situación es la que movió a los fieles de la parroquia de San Juan de Ortega a ponerse manos a la obra y recaudar fondos con los que ayudar a la diócesis de Garachana. En apenas 10 días han conseguido recaudar casi 6.500 euros. Su párroco, Javier García Cadiñanos, se muestra sorprendido por la generosidad de sus feligreses.
Para nada habíamos imaginado que en estas circunstancias, en un barrio obrero castigado duramente por la crisis económica, pudiera haber esta tan generosa respuesta. La verdad que felizmente sorprendidos de lo que hemos compartido con nuestros hermanos de Honduras. Felices porque al final de la vida Dios no nos va a pedir lo que tenemos entre manos como retenido, sino lo que le presentamos con las manos abiertas de lo compartido.
Y cerramos este repaso a la actualidad con una triste noticia, y es que los hermanos de San Juan de Dios se ven abocados a cerrar su hospital de Burgos.
Desde hace años colean con una deuda económica que no pueden afrontar por más tiempo. Según lamentan, el convenio puesto en marcha con la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León no sirve para cubrir los gastos derivados de las hospitalizaciones que la propia Junta deriva al centro médico. Si la Junta no acepta las reivindicaciones propuestas por la Orden de San Juan de Dios, en los próximos días comenzaría la tramitación de un despido colectivo de sus trabajadores. Según lamentan desde el propio centro a través de un comunicado, lo que más preocupa son sus pacientes, ya que muchos de ellos son enfermos que necesitan cuidados paliativos y el San Juan de Dios es el único hospital que los desarrolla en esta ciudad.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El arzobispo electo de la diócesis, don Mario Iceta Gabicagoje Ascoa, ya está en Burgos. Esta mañana llegaba a Miranda de Ebro y, como es tradición, cuando llega hasta Burgos un nuevo obispo, ha parado en un santuario mariano, en este caso en el de la Virgen de Altamira. Y es que ya no queda nada para que Burgos cuente con un nuevo arzobispo, el número 50 de la lista histórica. Mañana tomará posesión de la diócesis y nosotros en El Espejo queremos conocer cómo será esa celebración. Y Raúl González tiene todos los detalles.
Detalles que nos ha contado el delegado diocesano de liturgia, Agustín Burgos. Será una celebración que se desarrollará en la catedral. En torno a las 10:30, don Mario acudirá al templo gótico y lo hará acompañado por el nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza. ¿Por qué la presencia del nuncio? Agustín Burgos nos lo explica.
El nuncio indica y subraya la dimensión apostólica de lo que un obispo es, porque el nuncio viene como nuncio apostólico, es decir, como el representante de quien es Pedro hoy en día, que es el Papa Francisco. Entonces, el acompañarnos el nuncio y tener el papel de presentar a don Mario subraya especialmente esa sucesión apostólica que se da en nuestra diócesis.
Será Bernardito Auza quien presente al nuevo arzobispo, quien accederá al templo por la Puerta Santa del Perdón, esa que se abrió hace unas semanas para inaugurar el Año Santo Jubilar. Allí, el presidente del Cabildo entregará al arzobispo electo agua bendita con la que asperjará a los fieles.
Nos muestra cómo entramos en la iglesia por la puerta que es el bautismo y cómo el obispo viene a presidir al pueblo de bautizados y él forma parte de ese pueblo de bautizados.
A continuación, y antes de que comience la misa, don Mario se acercará a rezar hasta la capilla del Santo Cristo.
Una capilla de especial relieve en estos días de pandemia por ser lugar donde los burgaleses han pedido a la venerada imagen la liberación de la ciudad de otras pestes y epidemias a lo largo de los siglos.
Es un referente en situaciones de epidemia y que en la situación que actualmente estamos viviendo de pandemia es especialmente significativo que lo primero que hace el obispo al llegar es arrodillarse ante el Señor, pero que está justo ahí bajo esa imagen del Santo Cristo de Burgos.
Allí será también recibido por los niños de la Escolanía de los Puericantores de la Catedral, que cantarán en euskera.
Los niños van a recibirle con el canto en euskera de esa frase del Evangelio: quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Y es especialmente significativo que estas palabras suenen en esa capilla del Cristo en este tiempo y que también suenen en euskera como un signo de acogida del idioma que don Mario escuchó desde niño.
Aunque sin duda, una vez comenzada la Eucaristía, Raúl, el punto culminante de la celebración será la toma posesión efectiva de la diócesis.
Justo antes de ese momento, el nuncio pedirá que se muestren las letras apostólicas. ¿Qué son estas letras? Pues el nombramiento del nuevo arzobispo firmado por el Papa y que se enseñará al llamado Colegio de Consultores, un organismo formado por sacerdotes y que llevarían las riendas de la diócesis en caso de una hipotética ausencia del obispo por muerte o grave enfermedad. Unas letras que se leerán desde el ambón de la palabra de Dios.
Que es como decir, estas letras apostólicas subrayan esa sucesión apostólica y se leen desde el lugar donde se proclama la palabra que los apóstoles predicaron y que los apóstoles transmitieron.
Después ya sí, Mario se sentará en la cátedra con el báculo tomando de esta manera posesión de la diócesis. Después, representantes del clero, de la vida consagrada y del pueblo de Dios le mostrarán su afecto y obediencia. Y es que la cátedra y la catedral son signo de la unidad de la Iglesia, desde donde el obispo cumple sus tres misiones principales.
La cátedra es desde donde el obispo enseña, desde donde el obispo rige. Y la otra función es, todo esto tiene que ayudar a santificar. Estas tres dimensiones del obispo se subrayan en esa toma de posesión. Y el hecho de que tome posesión es simplemente acoger a quien en ese momento es el pastor y a quien es el sucesor de los apóstoles aquí en nuestra iglesia diocesana.
Una intensa celebración que se desarrollará en la catedral con un aforo del 50% al que no se llegará y al que acudirán obispos y arzobispos del país, amigos de don Mario y representantes civiles y políticos. Recuerden que podrán seguir la Eucaristía de inicio de Ministerio Episcopal de don Mario Iceta a partir de las 11 de la mañana en directo a través de 13 en su televisión. El domingo en nuestra Iglesia Noticia repasaremos la que es la noticia del año en la diócesis, la toma de posesión de don Mario Iceta. Es un gran acto sin duda, pero no el único que organiza la diócesis. Hay más, se los contamos en 30 segundos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Navidad es tiempo de unión. Y aunque este año hay que guardar las distancias, sabemos que la cercanía no solo se mide en metros, sino en gestos. Por eso te pedimos que colabores con Cáritas y te acerques a las personas que lo necesitan. Esta Navidad, más cerca que nunca. Cada gesto cuenta. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Abrimos nuestra sección de agenda para repasar los actos que organiza la diócesis para los próximos días. Inmaculada.
Don Mario Iceta presidirá el próximo martes en la Catedral la Eucaristía de la Inmaculada a las 12 del mediodía. Para poder participar es necesario recoger la invitación en la sacristía de Santa Tecla de la Catedral. Don Mario Iceta además ya tiene una agenda de citas que le permitirán ir conociendo su nueva diócesis. Tiene previsto en los próximos días visitar Cáritas, la Casa Sacerdotal y mantener varios retiros de oración con los sacerdotes.
Caminos de futuro.
El Aula Magna de la Facultad de Teología acogerá el próximo viernes la presentación de tres libros escritos por los profesores Eloy Bueno, Fernando Susaeta y Roberto Calvo. Será a las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo según el protocolo COVID.
Y la diócesis propone durante este tiempo de Adviento varios retiros espirituales.
Efectivamente, con el lema Curar, Cuidar y Compartir, tratan de dar respuesta a la propuesta pastoral de este curso y están dirigidos a los miembros más activos de las comunidades, ya sean laicos, religiosos o seglares. Se desarrollarán los dos últimos sábados de Adviento y el primero de Navidad en distintos lugares de la provincia y con aforos muy limitados. Para poder participar es necesario inscribirse. Encontrarán más información en la web archiburgos.es.
El Espejo. COPE Burgos.
Estar informado.
Comenzó sus cimientos en 2018 y ahora por fin emprende el vuelo. Nos estamos refiriendo al Centro Diocesano de Escucha San Camilo, un espacio de servicio y acompañamiento gratuito que pretende ayudar a las personas que están pasando por una situación de sufrimiento o crisis. Para conocer mejor qué es este centro de escucha, hoy nos acompaña en El Espejo su director, Víctor Román, con quien queremos compartir unos minutos. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias, por atendernos y por dejarnos entrar. Gracias.
Gracias a ti por acompañarnos. Víctor, quizás lo primero que te tenemos que preguntar, ¿qué es un centro de escucha?
Bien, el Centro de Escucha Diocesano San Camilo en Burgos es un espacio y un servicio gratuito que tiene como objetivo ayudar a las personas que están pasando por una situación de sufrimiento, de crisis, que pueden ser duelos, pérdidas, personas con un familiar enfermo, soledad, situaciones de crisis vitales.
¿Y cómo surgió la idea de por parte de la diócesis de poner en marcha este centro de escucha?
Pues mira, viene desde el año 2018, en el que la iniciativa a través de la Delegación de Familia se iba viendo la necesidad de que las personas demandaban un acompañamiento, crear espacios de escucha con metodologías diferentes, las nuevas situaciones personales intentaban dar respuestas diferentes, y en ese sentido se buscó, a través del contacto con el centro de escucha que hay en Madrid, de Los Camilos, en el cual encontramos acogida, acompañamiento, incluso encontramos la metodología que pensábamos podía ser la adecuada, una metodología contrastada que da respuestas concretas a estas nuevas situaciones de dolor.
Por esta metodología también te quería preguntar, porque en un mundo en el que la psicología pues quizás se está atendiendo con gabinetes, que la diócesis de Burgos ponga en marcha este nuevo proyecto, quizás algunos piensen que se asemeje, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Qué distingue a un centro de escucha de una clínica, por ejemplo, psicológica? ¿Qué ofrecéis ahí que no hay en otros sitios?
Bueno, nuestra atención va dirigida a pequeñas situaciones o situaciones de crisis vitales en las cuales la persona puede volver a encontrar por sí misma y con una relación de ayuda sus propias capacidades. Es decir, la finalidad de escuchar es que la persona pueda recuperar todas sus posibilidades, esas posibilidades y esas herramientas o esas destrezas que por la situación de crisis misma, por una situación de duelo, se le han venido abajo. Es decir, es un primer paso para que las personas que hemos pasado y se pasan por esas situaciones de crisis puedan remontar el vuelo, digámoslo así, ponerse de nuevo en camino. Es decir, aprender a vivir de nuevo con esas situaciones de crisis, pero desde una situación nueva, poder aceptar ese primer paso. Si es cierto que todo tiene su espacio y que si esas personas necesitan un apoyo, una ayuda psicológica, están los profesionales. Es decir, nosotros no suplimos, no invadimos ni nos metemos en campos que son de profesionales. Al contrario, es un complemento, es una ayuda, es un espacio en el cual la gente, a través de la escucha como herramienta, a través del counseling, creemos que es posible, a través de esta herramienta, el que las personas vuelvan a ser ellas mismas, puedan ponerse en camino de regenerarse de nuevo ante las situaciones que les han venido dadas, ¿no?
Y en este proceso de acompañamiento, Víctor, participan 15 personas, todas ellas voluntarias, una tarea que, como decías, no es fácil y a la que habrán tenido que formarse, me imagino. ¿En qué consistirá su trabajo, su labor?
Sí, mira, ya como te he dicho antes, en el año 2018 iniciamos el proyecto. El camino pues ha sido durante prácticamente 3 años, desde el 2017, y se concretó en el 2018-2019 haciendo unos cursos de formación, en el cual el objetivo era dar a conocer a Burgos las posibilidades que había del acompañamiento de este tipo de ayudas, y nos estuvimos formando en dos tipos de cursos: un intensivo, en el cual estuvimos horas y sábados metidos ahí haciendo habilidades y aprendiendo habilidades y destrezas para el acompañamiento. Y luego había también un curso abierto en el que se invitaba a toda la sociedad burgalesa a que pudiera participar con diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de campos en los que se podría ayudar. O sea, fueron conferencias abiertas y vinieron de Madrid también y de otros lugares de España a enseñarnos. Ese trabajo es continuado. Nosotros nos seguimos formando. Tenemos una reunión mensual en la cual nos seguimos formando como escuchas, y desde luego no puede pertenecer al grupo de voluntariado de escuchas quien no haya pasado por estos cursos de formación. Es decir, uh-huh. el tema requiere no solo la formación, sino que estamos supervisados por el Centro San Camilo de Madrid, que llevan ya muchos años de experiencia, y estamos dentro de los 30 o 33 centros de escucha que hay repartidos por toda España. Es decir, uh-huh. que además de aprender a formarnos, necesitamos supervisados y ser supervisados.
Y en ese proceso de supervisión y de formación, ¿cuáles son las situaciones de dificultad para las que estáis preparados, estáis echando a andar? No sé si habéis tenido ya alguna llamada a alguna persona que se haya acercado a este centro de escucha. ¿Cuáles son las situaciones de dificultad que atraviesan las personas que contactan con vosotros?
Pues principalmente las que más y para los que más nos preparamos es para acompañar situaciones de duelo, de pérdidas, crisis personales vitales, procesos dolorosos de divorcio, en los cuales no ya de acompañamiento o terapias de pareja, sino el proceso de dolor que en cada persona queda, pues es un duelo, en realidad es un duelo. Y también estamos preparados para el tema de pérdidas de trabajo. Una persona que pierde el trabajo, su autoestima se viene abajo, sus preguntas son ¿por qué a mí?, ¿por qué en este momento? Bueno, pues estas cuatro situaciones son las que principalmente nos preparamos, nos supervisan para poder acompañar. Sobre todo las del duelo, ¿no? Es decir, cómo enseñar a la gente a poder aprender a vivir de nuevo en esas situaciones que les han venido dadas por un despido, por un proceso de divorcio. Bueno, pues para esto es para lo que nos estamos preparando nosotros.
¿Quiénes pueden contactar con vosotros? ¿Tienen que ser solo católicos o está abierto a la sociedad en general?
No, en principio está abierto a la sociedad en general, porque la respuesta viene y es para cualquier tipo de persona que tenga este proceso de crisis vital, de crisis personal, de crisis de pareja, es decir, también para los escuchas, y los cursos han estado abiertos a todo tipo de personas que se sientan llamados a poder aportar y a poder aprender dentro de lo que es el mundo del acompañamiento y de la escucha.
Pero la respuesta, no sé si es desde ese punto de vista, es una respuesta explícita desde el punto de vista cristiano, ¿o no tiene por qué?
Vamos a ver, a nosotros nos viene todo tipo de gente. Luego nosotros damos el matiz para la persona que viene conforme a lo que la persona con su realidad viene, con su mochila, con su carga, con su crisis. Puede haber personas que vienen creyentes, puede haber personas que no son creyentes. Tenemos que estar preparados para poder responder a todo este tipo de realidad social en la que nos movemos. Lo cual el matiz de acompañamiento humanista que nosotros damos está en el fondo. El consueling, lo que es la dinámica de ayuda, lo que es nace claramente de una concepción humanista, de una concepción pues humana, es decir, en la persona, y pensamos en la persona como total posibilidad.
Víctor, por ir terminando esta conversación, sí. Quizás sí. Alguien que nos esté escuchando sienta la necesidad de ponerse en contacto con vosotros. Yo creo que es el momento que nos puedas explicar dónde estáis, sí. Y cómo pueden contactar con vosotros. ¿Cuáles son los canales establecidos?
Tenemos tres canales. Uno es el teléfono, que lo voy a dejar ahora mismo, que es el 697-852-447. Otra posibilidad es rellenar un formulario pidiendo una asistencia, una intervención, en la página web archiburgos.es/centro de escucha. Y luego también nos pueden enviar a un correo electrónico, y el correo es el centrodeescucha@archiburgos.es. Entiendo que ahí estarán perfectamente atendidos en cualquier momento, con total discreción, y para cualquier persona que quiera y necesite acudir, aquí estamos para lo que quieran.
Pues interesante este nuevo recurso, este Centro Diocesano de Escucha. Víctor Román, gracias por habernoslo contado. Te agradecemos que hayas estado con nosotros en El Espejo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información religiosa a las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Recuerden que daremos todos los detalles de la toma de posesión de don Mario Iceta. Se quedan ahora con Mediodía y con Antonio Raiz. Y recuerden, a las 2 y 20 actualizamos la información local y provincial con Sergio Corral. Y a las 3 y 25 todo el deporte de nuevo con Raúl González. Nosotros nos despedimos. Pasen buena tarde. Sean felices.